Roll Second Podcast. El show sobre juegos de rol comienza ya.
¿Qué tal, aventureros y referees? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Per Second, el show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas. Mega contento de estar por acá con todos ustedes con este espíritu de octubre. Ya estamos, bueno, esto fue grabado por ahí el 3 de octubre. Estoy súper contento porque es como que entra el mes, entran las ganas de ver todo spooky, todo horror. Dan un montón de ganas de sacar esos juegos que tenemos por allí en los cuales podamos experimentar todo este tipo de temáticas y géneros. Por lo cual estoy súper contento. Y es muy curioso porque justamente el episodio de este, lo que vendría siendo temporada 2, episodio 9, o el tema que vamos a estar tratando por ahorita, creí que ya lo había hablado y como que sentí que lo había hablado muchísimo. Busqué por allí en la lista del podcast, no venía nada. Busqué en el blog también, tampoco encontré nada. Y se me hace muy curioso porque sentí que hablé muchísimo de esto. Después me cayó en cuenta que el año pasado, el octubre pasado, tuvimos prácticamente un mes perfecto de octubre porque estuvimos narrando un juego de horror diferente de rol cada fin de semana. Incluso rematamos por ahí jugando videojuegos independientes japoneses. Entonces fue como súper hermoso y creo que estuve hablando mucho con mis jugadores acerca de cómo es la mejor manera de correr o cuáles son buenas prácticas para correr juegos de rol de horror, porque creo que es un género muy específico en ciertas cosas. Y no funciona del todo como creemos dentro de los juegos de rol. Entonces, vamos a hablar más de esto en el tema principal. Va a estar muy bueno. Creí que ya había tocado este tema. No lo he hecho, así que lo vamos a hacer en este episodio. Así que pónganse cómodos. Pero antes de entrar al tema principal, vamos a pasar a la esquina de la mesa, donde les platico un poquito acerca de las noticias que están por ahí rondando, que son relevantes dentro de la blogósfera de juegos de rol. Así que vamos para allá.
In these games, the players explore a mysterious world of excitement and adventure. Most of which occurs in the mind of the players.
Ok, esquina de la mesa. Bien, primero que nada, hay un par de noticias que me parecen bastante, bastante interesantes. Primero que nada, tenemos por acá el Month of Darkness o el Mes de la Oscuridad, en el cual básicamente la compañía de World of Darkness, quienes se encargan de los universos del mundo de oscuridad, justamente, que estamos hablando de Vampire the Masquerade, Werewolf the Apocalypse o los Hombres Lobo del Apocalipsis, Hunter y todo este cotorreo, cada mes de octubre, no sé, creo que tienen como un año apenas haciendo esto, no estoy completamente seguro, pero en octubre básicamente ellos se encargan de revelar en 20 días diferente contenido para todo lo relacionado con World of Darkness, lo cual se me hace que está genial, porque este es el mes perfecto para sacar a jugar Vampire the Masquerade y todo este cotorreo. Obviamente todo el año es bueno, pero específicamente este mes es más bueno aún, ¿no? Entonces, son 20 días en los cuales todos los días van a estar por ahí revelando una cualidad, una cosa, un regalo, un PDF, contenido, entre muchísimas otras cosas, para que estén súper atentos, especialmente si son fans de esto. Y probablemente si son fans ya lo saben, pero si no, se me hace que está muy interesante. Deberían de darle por ahí una oportunidad a Vampire the Masquerade o alguno de estos juegos que la verdad me parecen brutales, y sobre todo las nuevas versiones. Creo que las nuevas versiones, el sistema de storytelling, que es el que utiliza un pool o como puños de dados de 10, ya está muy pulido a un punto que se me hace que es básicamente hermoso y chulo, así que vayan y chéquenlo. Siguiendo adelante, también tenemos por allí lo que sería el lanzamiento de Vermis número 2, el cual vamos a estar trayendo muy, muy, muy pronto a la KobolCon. Trajimos unas cuantas copias hace un tiempecito, se vendieron como muy por debajo de la mesa, muy como que en petit comité, por así decirlo, pero fueron todo un éxito. Para los que no sepan qué es Vermis, Vermis es la guía para un videojuego que no existe. En este caso es como un crawler, como algo de fantasía, y es básicamente este libro lleno de arte hermoso por el artista Plastibú, el cual básicamente plasma por allí lo que será una mini historia o una especie de viaje que está teniendo un personaje, y el arte está increíble, el lore está increíble, los mundos están increíbles, tiene muchísima inspiración para fin de poder sacar juego de allí, que de hecho le mando un saludote por ahí a mi amigo Alex, quien nos mencionó eso. Es como, ustedes me venden mucho rol, pero hacía falta que me vendieran algo poquito diferente para que me diera más bien como que esa gas, ¿no? Lo que yo usualmente hablo como gasolina, esa inspiración para querer seguir corriendo fantasía de manera diferente. Entonces, se viene el número 2, el 1 se agotó durísimo, estamos por allí, van a sacar el print número 6, a mí me tocó el 5. Entonces, muy atentos si están por acá en México, porque dentro del boot de la Cobol vamos a traer más copias del 1 y por supuesto la copia número 2, súper recomendado. Este es no brainer, no lo piensen, lo necesitan prácticamente, está brutal. De allí nos pasamos a un poquito más de noticias diferentes. Tenemos prácticamente corriendo un par de eventos diferentes en la blogósfera de juegos de rol. Este en específico en el que estuvimos ya acabó, pero tuvimos una charla muy interesante dentro de Generación Indie con el buen Ariel de Concilio del Sur, a quien le mando también por ahí un abrazote. Vayan, chéquenla, también me parece que está muy interesante. Les voy a dejar, ya saben, que enlaces en la descripción del video. Y estuvimos hablando de diferentes cosas, específicamente sobre la CobolCon y el impacto que esta tiene en la escena pues global de juegos de rol independientes, además de tips de cómo comenzar tus propios juegos de rol independientes, cómo está más o menos la onda, buenas prácticas y demás. Estuvo muy interesante, así que vayan y chequen por allí lo de Generación Indie. Y siguiendo adelante, tenemos también por allí otro evento, que este viene un poquito más de la mano de Rol en tu Idioma. No estoy completamente seguro exactamente quién lo está organizando. A lo que puedo entender por allí es lo que sería Destiny Dice y también por ahí Ampersand, con creo que el apoyo por allí de lo que sería Ascari Workshop. Entonces, Calabazas, Herejes y Dragones va a estar corriendo del 1 al 29 de este mes, prácticamente todo el mes, con diferentes mesas de horror que creo que van a estar por ahí transmitiendo. No estoy seguro si es un evento en el que puedes participar como con alguna mesa o solamente son como que de spotlight de los diferentes colaboradores que están por allí apoyando este evento, pero igual está muy interesante. Hay muchos juegos por allí independientes que pueden estar mirando dentro de estos streams. Siguiendo adelante, también tenemos que los chicos de Reroll han estado subiendo un buen de juegos, ¿eh? Hay un montón de cosillas. No voy a hablar así como que específicamente de alguno. Me di cuenta de esto, me cayó el 20 ahora que subieron Living on a Prayer, que es básicamente un juego de rol basado como en Bon Jovi o algo por el estilo. Pero el punto es que me di cuenta de este juego, vi que tienen un montón de cosas muy interesantes por allí, incluso unos basados en Alfred Valley, en el sistema de Alfred Valley, lo cual me parece que está genial. A quien le mando también un saludote, es una de las grandes inspiraciones de mi trabajo. Así que vayan y chéquenlos porque tienen un montón de cositas pues bastante, bastante interesantes y randoms, ¿eh? Están muy randoms, muy diferentes. Y por último, una noticia que quería mencionarla, creo que llegué un poquito tarde a esto, pero básicamente Liminal Horror o Goblin Archive sacaron por allí una especie de versión bootleg especial de Liminal Horror, la cual básicamente tiene las core rulebook y un poquito de cositas adicionales o básicamente contenido adicional que solamente fue printeado o fue hecho para Rose City Comic Con. Lamentablemente ahorita ya está sold out, pero una versión especial bootleg, ¿no? Y para los que no sepan qué es exactamente el bootleg, bootleg habla como que de la cuestión de, lo podríamos como traducir muy burdamente a piratería, por así decirlo, es como que una versión pirata de Liminal Horror, lo cual me pareció genial, ¿no? Y lo más cool es esto, dice, una vez que se acaba, no hay más, porque fue como que impresa específicamente para Rose City Comic Con. Entonces, quise venir a contarles por si querían comprar alguna copia, pero lamentablemente pues ya están sold out, ya se acabaron las copias. Aún así se me hace que está fabuloso. Para aquellos que no conozcan Liminal Horror, es este juego favorito de nosotros, súper ligero, de horror cósmico moderno para los fans de Junji Ito y todo ese tipo de horror diferente, por así decirlo, el cual tiene aventuras increíbles. Entonces, está fabuloso, igual no, pues, no se va a poder conseguir tan fácil esta versión, pero sí podrían intentar conseguir la versión regular en la página de Itch de Goblin Archives. Así que vayan, consíguelo, creo que ese está perfecto también para jugar durante este mes. Y bien, esa sería la sección de la esquina de la mesa, así que vamos a pasar directamente a tema principal. Y bien, llegamos a tema principal, el cual me parece que es muy extenso, muy interesante y sobre todo muy técnica la cuestión de poder correr juegos de rol de horror, ¿no? Y creo que principalmente el problema cuando corres juegos de horror recae, creo que en dos cosas las cuales son fundamentales. Creo que vamos a comenzar por ese lado, ¿no? Vamos a comenzar por cuál es el problema, cuál es lo difícil de correr juegos de rol de horror, ¿no? Entonces, principalmente, o el primero, tiene que ver con el hecho de no entender exactamente cómo funciona o específicamente qué es el género de horror. Creo que tenemos una percepción muy equivocada acerca de exactamente qué es el horror, ¿no? Usualmente lo confundimos mucho con el miedo, o usualmente confundimos mucho el horror, por ejemplo, con las cuestiones de que te sorprendas, o como con este género, por ejemplo, de películas de jumpscare. Me ha tocado muchísimas veces de repente platicar con diferentes amigos o conocidos y tienen una idea de que una película buena de horror es la película que a lo mejor te asusta, ¿no? Y te levanta y es como que, oh, te sorprendiste porque ¡boom! Llegó este, de repente, esta cuestión o este algo, ¿no? Que de repente te sorprende, ¿no? Y aquí entramos en una cuestión donde tenemos que entender y tenemos que separar los diferentes géneros de qué es el horror, ¿no? Entonces, creo que principalmente lo que ayudaría muchísimo a que entiendas qué es el horror, por definición, si lo buscas, horror es básicamente un sentimiento intenso, ya sea de miedo, que esa es una sola cosa, shock o disgusto, ¿no? Entonces, normalmente lo asociamos más con la primera, que es miedo, pero no solamente el horror se refiere al miedo, ¿no? Llega un punto incluso a lo mejor donde ya te metes tan adentro del género o comienzas a consumirlo tanto que ya no todo te va a dar miedo. En realidad, más bien estás buscando diferentes elementos que lo componen para fin de poder comprenderlo un poquito mejor o digerirlo mejor, porque ya no todo te va a dar miedo 24/7, ¿no? Entonces, es importante entender, así en conclusión sobre esta primera parte, es importante entender que el horror no necesariamente es miedo, sino que también puede ser por allí shock o incluso disgusto. Vamos a enfocar un poquito más en esto más adelante, así que solo ténganlo bien en cuenta. Horror no necesariamente significa miedo, ¿sale? En segundo lugar, la otra cuestión que también es muy importante a la hora de correr juegos de rol de horror o donde muchos juegos de horror fallan a la hora de estar siendo narrados o corridos, es la cuestión de no entender el medio de los juegos de rol y cómo estos funcionan, ¿no? Si pensamos en videojuegos de horror, hay una fórmula muy específica en la cual estos corren y de la manera en la que te atrapan y en la manera en la que te inmersen para fin de que sientas ese miedo o esa ansiedad o esas cosas que quieren transmitir desde la música, la ambientación, si estás a oscuras, si tienes unas orejeras. Y que, ojo, estas son cositas que medio se pueden pasar a la cuestión de un juego de rol, pero no encajan perfectamente, ¿no? Entonces, a la hora de no entender que un juego de rol es básicamente una charla social que estás teniendo con un grupo de amigos que llegaron a tu casa o que fueron a algún lugar para fin, y esto es peor, si fueras a ir a un lugar, ¿no? Por ejemplo, ok, voy a ir a un café a correr una partida de Call of Cthulhu, el hecho de estar rodeado de gente y que el ambiente a lo mejor sea un poquito más social, va a ser muy difícil que puedas tener esa experiencia falsa o que no tienes una idea clara de lo que es el horror, ¿no? Porque estás esperando que todos se asusten y que todos estén así como wow, no, tengo muchísimo miedo, voy a llorar. Es imposible que llegues a obtener exactamente esa atmósfera que te puede dar a lo mejor una película, por así decirlo, que es otro medio totalmente diferente a los juegos de rol, o a lo mejor un videojuego, ¿no? Un videojuego de horror. Tenemos que el horror ha crecido muchísimo en los videojuegos porque se puede lograr esa experiencia debido al tipo de medio que es, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, un juego de rol no es un medio parecido ni se acerca para nada a lo que sea una película, por así decirlo, o incluso a lo que sería un videojuego, que es a lo mejor de donde tenemos la idea todavía errónea de que es un videojuego de horror, ¿no? De que no, es que tiene que asustarme, y es como no necesariamente. Entonces, hay que tener esto súper, súper claro, ¿no? Un juego de rol es una charla social en la cual básicamente te reuniste con tus amigos a pasar un buen momento y a experimentar estas diferentes temáticas de los juegos que te presentan, ¿no? Por ejemplo, Call of Cthulhu en cuestión de horror cósmico, a lo mejor algo apocalíptico de zombies. Pues bueno, son temáticas muy específicas que vas a explorar y que vas básicamente a cotorrear o a pasarla bien con tu grupo, ¿no? Entonces, esa es la expectativa más real. Ahora, al decir esto, no quiere decir que no debas de esforzarte un poquito en la cuestión del ambiente, ¿no? Si a lo mejor hay un poco menos de luz, si tienes por ahí preparado un poquito de música que ayude como que a toda la experiencia de temática, mood y experiencia, creo que es ideal y es bueno, aunque no es necesario. Le hemos hablado muchas veces acerca de esto, ¿no? La cuestión del juego de rol es que sigue siendo algo de teatro de la mente. No es necesario que tengas estas cosas, pero ayudan muchísimo a que tengamos otra vez una mejor experiencia, ¿sale? Pero lo importante aquí es tener en cuenta que no vas a lograr todo lo que los otros medios logran, ¿no? Los jumpscare de repente, la cuestión a lo mejor como super heavy de ambiente. Vamos a intentarlo y vamos a lo mejor a enfocarnos en ciertas partes que podemos adaptar mejor al medio de los juegos de rol, pero esta no es la razón principal del todo. Entonces, en cuanto mi punto con, o la conclusión a la quiero llegar con este primer problema es: tenemos que quitarnos la expectativa falsa de lo que es el horror y cómo se juega. No vas a tener a nadie llorando de miedo. No va a haber nadie así como metido abajo de la mesa súper asustado. No funciona así el horror en los juegos de rol. Definitivamente no. Yo sé que a lo mejor va a salir alguien random con no, yo logré asustar a alguien y alguien lloró en mi mesa de horror, ¿no? Y es como, cool. A lo mejor puede haber gente que es un poquito más sensible, muy, 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 muy contada en mis 20 y tantos años de jugar rol, jamás me ha pasado esto. Y usualmente uno de los temas más grandes que había visto por allí a la hora de hablar de juegos de horror es cómo le hago para que todo el mundo se calle y nadie se ría en mi mesa porque todo esto es serio de horror, ¿no? Y todos tenemos que estar súper metidos. Como no, o sea, si regresamos al punto principal del medio de juego de horror, es una conversación y es una conversación social que estamos teniendo con diferentes personas. Usualmente jugamos para ver a nuestros amigos, para reunirnos, para estar allí, ¿no? Y experimentar a lo mejor estos temas, pero es imposible que todo el mundo sea súper ultra mega serio, que nadie se ría, que nadie a lo mejor conteste una llamada o un mensaje. Entonces, creo que en cuanto antes entendamos cómo funciona un juego de rol y el tipo de medio que es y cómo funciona también, por ejemplo, por allí las cuestiones del género de horror, va a ser muchísimo más fácil que tengas una mejor partida que sea divertida, temática y a lo mejor también incluso inmersiva, no necesariamente del lado de miedo, ¿sale? Entonces dejemos esto súper claro y movámoslo de un lado. Ese es el problema y es la expectativa falsa de lo que es un juego de horror o de lo que es el género de horror en general. Entonces entendámoslo. Entonces, teniendo esto claro, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el papel que juega la muerte dentro del género de horror y las expectativas del grupo. Lamentablemente, asociamos muchísimo el morir con perder, ¿no? Sobre todo cuando pensamos y relacionamos la palabra de juego de rol. Lo primero que pensamos cuando la muerte viene y al asociar la palabra de juego es que estamos perdiendo algo. Entonces, en la cuestión del horror, esto es más falso que nada porque la muerte es parte del género, es parte de la experiencia y se supone que es parte de lo que estamos buscando dentro de este tipo de partidas. Pero es importante aún así que te des como que un tiempecito al principio de la partida de explicarle al grupo exactamente de qué va esto y cómo lo vamos a manejar y de que si la muerte llega, qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque la muerte tiene que llegar. Hay otros géneros donde puedes hablar y bueno, a lo mejor los personajes no se mueren. En este caso yo sí considero que es mega importante que haya muerte y que todos estén cool con eso, ¿no? Y es, ok, tenemos 3 o 4 personajes de respaldo rápidos por si se muere tu personaje, te damos uno para que la acción siga, ¿no? Porque al final de cuentas es una parte fundamental de lo que sería este género. Un excelente ejemplo de esto o básicamente algo que me llegó a pasar que lo recordamos y se nos hace bastante curioso a mí y al grupo de juego es que básicamente existían estos momentos durante nuestras partidas de juegos de horror. Hubo un buen tiempo que estuvimos jugando por ahí Call of Cthulhu constantemente. Es como que dejamos todo lo de fantasía de lado y estuvimos metiéndonos de lleno en todo lo que sería Call of Cthulhu y las diferentes campañas y escenarios que existen por allí. La cuestión es esta. Cuando llegaba el momento de la muerte, era como algo súper cool y algo que sucedió fue que eventualmente estuvimos muriendo y de repente yo les narraba cómo morían, pero eventualmente les empecé a pedir a ellos que me dijeran, ok, ¿cómo te imaginas que está muriendo tu personaje, no? Entonces acabamos con esta especie como de fatalities que le dabas la oportunidad al jugador de narrar de cómo estaban llegando a ese fin horrendo, dramático y que tenía que ver con todos estos feelings que estábamos hablando, ¿no? Que fuera shocking, o sea, que fuera así como sorprendente y a la vez que fuera también como disgusto. Hubo una parte donde el grupo estuvo por ahí lidiando con lo que sería un Dimensional Shambler, que es esta criatura extraña la cual como que viaja o hace phasing entre diferentes dimensiones y se llevó por ahí uno de mis jugadores, ¿no? Y él me contó, le dijo, ok, nárrame, ¿cómo te imaginas esta muerte, no? Y él lo que me narró fue básicamente cómo esta criatura lo tomaba con sus brazos, lo apretaba al punto en el que tronaban sus diferentes costillas, ¿no? Y empezaba a sangrar, incluso a lo mejor como fracturas expuestas, y luego se lo llevaba a otra dimensión para que este explotara con la falta de aire, porque era como el espacio. Entonces, tuvimos una especie de momento de fatality a la Mortal Kombat bastante, bastante cool. Y creo que eso es el tipo de sentimiento que buscas de repente con las muertes de tus jugadores, ¿no? No tiene que sentirse como una especie de, ah, oh, no, qué mal, sino como, oh, genial, ¿no? O sea, llegó ya a ese punto y es un honor a lo mejor incluso ser el primero que muere, porque la muerte es parte del género, ¿no? Entonces, si entre cuanto antes le puedas explicar esto a tu grupo de juego y todos lo puedan entender y todos estén a bordo de la idea, es muchísimo más fácil lidiar cuando llega el momento de que esto pase, ¿no? Y no que vaya a ser una experiencia mala, como de, oh, no, pues es que mi personaje ya se murió y yo quería sobrevivir. Y es como, ok, sobrevivir está padre, pero no es como el punto principal del género, ¿no? Sino es más bien explorar estas aventuras o estas diferentes experiencias desde todo, ¿no? Desde la muerte, y la muerte es algo fundamental dentro del género. Entonces, entendiendo muy bien estos conceptos que acabo de mencionar ahorita, ya tenemos un suelo muy sólido sobre el cual comenzar a construir y a jugar estas diferentes historias o estas diferentes temáticas, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿cuál es la manera más efectiva de manejar el género, ¿no? Y la manera más efectiva de manejar este género, en mi experiencia, es explotando las emociones adyacentes al miedo. Estamos hablando de disgusto, shock, estrés y ansiedad, ¿no? Lo ideal es que tengas una especie de agenda de juego, por así decirlo. Si ya están un poquito más relacionados con cómo funciona por ahí el Power by the Apocalypse, ellos proponen tener una especie de mecánica que se llama agenda, y las agendas son básicamente estas cosas que tú estás buscando hacer constantemente como narrador. Es decir, pueden ser como que acciones o sentimientos que estás buscando tener durante tu juego en todo momento para fin de que puedas simular específicamente algo. Entonces, podríamos decir que necesitamos tener en nuestra agenda de juego el tener las emociones de disgusto, shock y estrés constantemente. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a tratar de construir nuestro juego alrededor de las emociones que están adyacentes por allí sobre el miedo, que van a ser disgusto, shock y ansiedad, puedes tratar de siempre tener estos elementos presentes cada vez que estés narrando por allí una escena. Por ejemplo, abusando del disgusto, pues abusa del body horror, ¿no? A lo mejor de las diferentes experiencias horrendas que puedes cruzar, ¿no? De cómo se ven los zombies despedazándose, cómo puedes sentir el olor, incluso a lo mejor, y probar un poco esta podredumbre que tiene este cuerpo andante mientras se está despedazando, ¿no? El shock, si le metemos ahí el shock y de repente a lo mejor sus vísceras explotan y caen sacando diferentes olores, ¿no? Que estaban atrapados en ellos, y escuchas cómo hacen este cuando caen al suelo diferentes partes, ¿no? Incluso gusanos que se mezclan entre toda esta carne en putrefacción, ¿no? El shock, el disgusto y todas estas partes que podemos estar abusando son los que nos van a dar específicamente ese sabor de horror. Entonces tenemos que estarlas abusando constantemente a través de la narrativa, ¿no? Incluso poner a los jugadores a que pasen a través de este tipo de experiencias horrendas, que eso nos va a llevar de vuelta a tener ese sabor y va a estar encaminando nuestra narrativa para fin de que todos se sientan incómodos, que creo que eso es lo que vamos a estar buscando a través de este género la mayor parte del tiempo. No estamos tratando de ir por el miedo porque el miedo no va a funcionar. Definitivamente es como de, ay, no, está bien chafa, ¿no? O sea, si nos llevaste aquí a fuerzas para fin de meternos en este cuarto oscuro y que algo nos está asustando arriba, ¿no? Y es como que el factor del miedo es muy fácil de romper. O sea, es muy fácil de romper y es muy fácil que se sienta como falso. Es muy fácil que no logremos llegar a ese punto. Pero si nos estamos moviendo alrededor de lo que encierra lo que es el miedo, es más fácil que llegue esta parte de incertidumbre y que, ok, no los vas a tener asustados, pero sí los vas a tener incómodos. Y creo que llegar a ese punto es lo que queremos lograr explotando las emociones de shock y de disgusto, ¿no? Pero también tenemos la emoción por ahí del estrés o de la ansiedad. Aquí para lograr esto, y ese es un error que yo tenía bastante, bastante recurrente en mis partidas, sobre todo cuando estuvimos por ahí corriendo Call of Cthulhu. Diferentes juegos de horror te van a dar diferentes herramientas para facilitar todas estas cosas que estamos mencionando. Específicamente la del estrés y la ansiedad puede ser muy fácil de obtener si el sistema de horror que estás corriendo, que usualmente suelen tener esto, tiene un sistema a lo mejor de sanidad, por así decirlo, como el Sanity que tenía por allí en Call of Cthulhu, que tiene Call of Cthulhu, la cual idea con la sanidad, pero mental, ¿no? Entonces, estar haciendo que el grupo se sienta en estrés o en ansiedad es constantemente estar atacando o ser violentos en el sentido de estarles aventando ese estrés constante, ¿no? Por ejemplo, en Call of Cthulhu, si nunca lo han jugado, esta mecánica del estrés que le estoy hablando es cada vez que ves algo que te saca de onda o que dices, ok, sabes que esto no es natural, hay una escala, ¿no? Pero dependiendo de la escala y la experiencia que estés pasando, le vas a estar aventando por allí lo que sería, le vas a estar quitando sanidad mental, ¿no? Al punto en el que los personajes empiezan a caer en esta espiral en los cuales empiezan a obtener un montón de paranoias y empiezan a obtener un montón de diferentes enfermedades mentales, las cuales hacen que se sienta ese sabor de Lovecraft. Un error muy grande que yo cometía es que les daba mucho espacio a mis jugadores para fin de que se sintieran cómodos y no quería estarles arrojando por una u otra razón tanto estrés, porque yo decía como, bueno, ¿cómo les voy a aventar estrés de todo, no? Porque las reglas te lo plantean así, es de que, okay, llegaste y encontraste un animal muerto, a lo mejor quizás despedazado, que a lo mejor una especie de depredador llegó y atacó y dejó por todos lados. Eso te da estrés. Entonces, hay cosas muy pequeñitas que puede estar lanzando estrés. O quitando estos puntos de sanidad como lo que estoy mencionando en Call of Cthulhu. Y de hecho, estoy mencionando el estrés porque en Liminal Horror, que es uno de mis juegos favoritos, le mando por ahí un saludote al buen Nick, al autor. Lo que les manda son puntos de estrés, que básicamente son como puntos de daño, pero igual mentales, ¿no? Entonces, si tú estás atacando constantemente el estrés del personaje, estás facilitando que tengas estos temas que tienen que pasar dentro de estas aventuras o de estas historias, ¿no? De que los personajes empiezan a desmoronar poco a poco mentalmente y físicamente a través de este viaje de horror, shock y ansiedad, ¿no? Entonces, una herramienta para fin de poder estar aplicando el estrés y la ansiedad es estar lanzando estas pequeñas partes mecánicas del juego. Volvemos a lo mismo. Los juegos deben de proporcionarte las herramientas necesarias para fin de que emules el tema o el género que estás tratando de jugar. Entonces, un buen juego va a proporcionarte estas herramientas para fin de que las puedas explotar. Pero también el estrés lo podrías explotar de diferentes maneras psicológicas, ¿no? Como quedar en espacios muy reducidos, a lo mejor sentir como que esta persecución o estarles dando notas a los personajes de que se sienten observados, ¿no? De que se sienten seguidos, de que si empezó la narrativa y empezó el juego y empezaste a lo mejor narrando cómo constantemente a lo lejos están viendo una persona que los ve, o sea, este típico hombre muy delgado, muy alto de sombrero que siempre está viéndolos a lo lejos y que nunca pueden atrapar y que van durante toda la aventura y este tipo los sigue siguiendo y nunca van a dar con él. Eso agrega que explotemos un poquito también la ansiedad. Entonces, si juntamos las tres emociones, nos da una receta chula para fin de mantener a los jugadores muy incómodos y con mucho disgusto, ¿no? Acerca de estas cosas que están pasando y estos momentos de shock horrendo, ¿no? Imagínense también que llegaras a un lugar donde hay a lo mejor una escena como de crimen, pero que realmente es perturbadora, ¿no? ¿Por qué los cuerpos están colgados de cabeza y a todos les faltan a lo mejor los cuatro dedos de la mano, pero solamente dejan el pulgar, ¿no? ¿Por qué? O sea, aventar todos estos momentos donde los mantengas en una especie de misterio, los mantengas por allí con constante estrés de estar mandando estas partes y que el sistema te esté apoyando para fin de que se estén yendo al carajo mentalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos apuntando. Estamos apuntando a jugar alrededor del miedo, no dentro del miedo. Entonces, ese sería nuestro objetivo principal al tener esta agenda. Ahora, ahorita mencioné algo que también se me hace que es súper importante y que es una capa que definitivamente necesitamos dentro de nuestros juegos de horror, la cual es básicamente el misterio, ¿no? Es muy importante mantener el misterio durante la mayor parte de nuestras partidas, ya que el misterio nos va a mantener esta capa que es indispensable para fin de podernos mantener en esta incertidumbre, ¿no? Y en esa parte incómoda de qué carajos es lo que está pasando. Entonces, algo que puede pasar y que es muy fácil romper el misterio antes de tiempo y que la partida se vaya al carajo, porque esto ya me pasó más de una vez. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos muy claros de cómo se fue al carajo en varias partidas que estuve por ahí jugando con otras personas como jugador, donde se iba al carajo completamente toda la sensación del horror y toda la sensación de ansiedad y toda la sensación de incertidumbre, ¿no? Evita revelar el enemigo muy pronto, ¿no? Esto creo que es bastante obvio, pero si pensamos en las películas de horror, la mayor parte de la película es tratar de averiguar qué carajo se está pasando y contra qué carajos estamos peleando, ¿no? Entonces, lo peor que puedes hacer es revelar al enemigo muy pronto, ¿no? Y dentro de esto también está por ahí la cuestión de evita descripciones muy familiares. Ahorita voy a ir con el ejemplo más claro todavía. Pero si, por ejemplo, le dices a alguien que, ah, sí, ves a esta criatura que parece un chivo parado, ¿no? Y es como una persona y luego le ves la cara y se parece a un alce. Y es un alce como parado, pero con cuerpo de chivo, pero tiene manos de... O sea, es como que todas estas descripciones que parecen ser de cosas conocidas, porque estás nombrando cosas como, oh, sí, y tiene cuerpo blanco y manchitas como una vaca, ¿no? Entonces es como, a la hora de hacerlo familiar y de estar nombrando palabras que son conocidas para alguien, tienes una imagen muy clara exactamente de con qué estás lidiando, ¿no? O sea, te imaginas este cuerpo con manchitas blancas y piensas en una vaca o piensas en un chivo o una especie de animal que ya es conocido para ti. Esto rompe durísimo el misterio. Entonces, evita usar descripciones de cosas que sean familiares, ¿no? ¿A qué voy con esto? Ok, les voy a dar un ejemplo más claro de lo que me quiero referir, dando un ejemplo amarrando todas las cosas que estamos mencionando ahorita. Hubo un momento donde me invitaron a jugar una partida de Aliens hace ya bastantes años y hubo una parte en específico durante esta aventura que sucedió más o menos esto, ¿no? Es como, ok, yo era una especie de ingeniero y me dirigí hacia una especie de parte en la nave donde tenía que arreglar algo para fin de poder salir de aquí. Estábamos obviamente invadidos de aliens, ¿no? Todavía no habían aparecido hasta el momento, pero fue como de, bueno, pues yo soy el ingeniero, pues yo me dirijo a la sala de máquinas para intentar reparar este cotorreo, ¿no? Y es como, esa fue mi acción. Y luego él menciona como de, ok, mientras vas caminando a través del pasillo, al fondo, en la oscuridad, escuchas un... Si ves que se asoma un alien el cual lanza su lengua y como que la boca que tiene ahí por ahí chasquea, ¿qué haces? Sé que me estás diciendo que es un alien, sé que lo tengo enfrente, sé que intentó a lo mejor también por ahí meterle ese feeling de narración, el cual carecía del disgusto, del shock o de la ansiedad quizás, y fue como, ok, entonces creo que al verlo, pues me sorprendo, grito. Ya no, creo que era un alien. Digo, no era un alien, era un cyborg, perdón. Entonces, era de estos cyborgs que carecen mucho de emociones. Como que medio se sorprendió porque no entendía completamente qué es lo que estaba viendo, pero es como que entró en protocolo de escape, ¿no? Y mejor me di la vuelta y corrí. Y fue como, el narrador fue como, ah, ok, no, pues te vas y listo, ¿quién sigue? Y es como, ¿qué? O sea, no hubo absolutamente nada... Ni de horror, ni de ansiedad, ni mucho menos. No hubo ni siquiera una persecución, que a mí me parece muy obvio, que es como, bueno, probablemente esta cosa me va a perseguir por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, ¿no? Que eso sabemos que en el género de horror equivale prácticamente a la muerte. Pero no, se fue así. Entonces, no lo vamos a dejar solo en lo negativo, ¿no? Pero es cómo lo hubieras manejado o cuál hubiera sido la mejor manera. Pero bueno, antes de dar a eso, es falló en el sentido del misterio. Falló en el sentido de la familiaridad de las cosas, falló en el sentido pues narrativo también, a lo mejor en cuestiones como de ambientación, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ok, no vas a asustar a nadie al punto en el que lloren o que estén como súper asustados así en una esquina, pero sí necesitan sentirse por lo menos incómodos, ¿no? ¿Incómodos en qué sentido? Pues con todas las emociones que mencionamos ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos solucionar? Mientras vas caminando a través de los diferentes pasillos laberínticos de esta nave, los cuales apenas son iluminados por unas luces rojas intermitentes que están dispersas a través de todos estos lugares, y simplemente vas acompañado por el eco de tus botas, las cuales resuenan a través de la rejilla del pasillo y la luz que apenas logra iluminar tu camino, llegas a la sala de máquinas. Lo primero que te golpea es una especie de olor como a carne quemada, ácido, y una vez que comienzas a iluminar lentamente de manera nerviosa y temblorosa con tu lámpara al suelo, ves lo que parece ser una especie de rastro el cual llega hasta la puerta de ingreso de la sala de máquinas, la cual se está moviendo lentamente con una especie de sonido hidráulico como shuk, shuk, y algo, parece haber algo que está básicamente impidiendo que esta puerta se cierre por completo. Notas que al lado de la puerta están los restos de alguien que va básicamente vestido como un miembro de la tripulación de la nave, y a este le falta prácticamente toda la parte inferior del cuerpo. Te da la impresión que el rastro que acabas de ver parece como que él se arrastró lentamente, partido a la mitad, hasta llegar allí y morir. Una vez que lo examinas un poco mejor con tu luz, te das cuenta que el poco rostro que queda el cual está básicamente destrozado, cráneo expuesto, diferentes tendones mostrados, incluso parte de la quijada caída completamente. Parece ser James, quien será el cocinero de la nave o algo por el estilo. Y notas de inmediato que lo que está impidiendo que la puerta cierre es básicamente un miembro o un brazo arrancado de James. Igual la piel está como rota, quemada. Parece una especie de plástico ahora que lo ves de esta manera. Y una fractura expuesta bastante, bastante brutal. Está básicamente partido de una manera anormal el brazo mientras este impide que la puerta cierre. De pronto escuchas un boom, un golpe seco en los ductos de ventilación o en la parte superior del pasillo por el que acabas de llegar, a unos 6 o 8 metros de distancia, para luego convertirse en una frenética percusión de golpes que básicamente se dirigen hacia ti. ¿Qué es lo que haces? Ok, si fueras el player, creo que esto te da un punto de reacción bastante, bastante bueno. Y aunque a lo mejor la narrativa no fue completamente perfecta, tratamos de incluir todos los sentimientos que acabo de mencionar al principio del episodio. Estuvimos buscando por allí la cuestión del shock en cuanto llegamos y vimos el cuerpo destazado, ¿no? Por así decirlo. Tuvimos también por allí un poquito de sentirse solo, oprimido o de ansiedad a través de los pasillos. Pudimos haber construido un poquito más sobre ello, ¿no? Como describiendo cómo sientes que al cruzar cada esquina sientes que algo te va a salir, ¿no? O cómo a lo mejor las luces te juegan bromas de sombras a través de todo este lugar. Cómo eso te hace sentir como que cazado, observado, ¿no? Entonces construimos sobre la ansiedad, construimos sobre el shock. Tuvimos también por allí la cuestión del golpe seco, ¿no? Y que algo te está persiguiendo a través de la ventilación. Y obviamente si estamos jugando Aliens, sabemos que son los aliens, ¿no? Es obvio, y a lo mejor eso podría ser un punto menos o hacer un poquito más difícil la experiencia inmersiva del juego, pero narrado de esta manera, explotando lo que les acabo de mencionar, creo que no importa que a lo mejor sepas que es un alien lo que te está persiguiendo, o a lo mejor tu máster te podría sorprender, ¿no? Y recordemos que los aliens se pueden meter en diferentes especies, ¿no? ¿Qué tal si es un perro? ¿Qué tal si es un gato alien? Entonces, a pesar de saber exactamente qué es lo que me estaba persiguiendo, creo que explotando estas emociones que acabamos de mencionar de manera muy básica y muy sencilla, podemos lograr un sabor muy, muy, muy puro de horror sin necesidad de estar esperando a asustar a nuestros personajes, ¿no? A lo mejor quizás les puede llegar esta inquietud o a lo mejor sentirse un poquito amenazados, lo cual es bueno, ¿no? Al final de cuentas, ellos deberían de sentirse todo el tiempo incómodos por las narrativas e incluso no seguros, por así decirlo, dentro de las naves. Si ellos en algún momento sienten que pueden tener un respiro, está bien, siempre y cuando sean contados y muy premeditados, pero la mayor parte del tiempo tienen que sentirse cazados, por así decirlo. Pero al final de cuentas, lo importante dentro de esto es tratar de prolongar el misterio lo más que se pueda, debido a que esto nos va a dar esa pequeña capa en la que vamos a estar trabajando todos estos elementos para fin de que funcionen de la mejor manera. Otra cuestión que considero también bastante importante es el tratar de no tener mucho railroad o mucho, para los que no sepan exactamente qué es railroad, como mucho camino ya prescrito. Es decir, los misterios de horror suelen funcionar un poquito mejor si les das la libertad de explorar a los jugadores, ¿no? Es como, ok, tienes esta locación la cual preparaste, en la cual está llena de pistas y la cual ellos básicamente simplemente van a llegar a explorar a modo de una especie de casa de horror, por así decirlo. La locación puede ser tan grande como un estado, puede ser tan pequeña como simplemente una casa, ¿no? Pero la idea es preparar el ambiente y que los jugadores lo exploren a su antojo. De esta manera, las partes, cuando se tengan que encontrar con las diferentes entidades o lo que sea contra lo que sea que estén peleando, van a ser un poquito más orgánicas o más naturales. No se van a sentir como que los llevaste específicamente a ese lugar para fin de que les pase algo, ¿no? Y esto va a ayudar a reforzar el sentimiento de que esta cosa se siente real, ¿no? Es como que, ok, no sabíamos que a lo mejor íbamos a llegar a este cuarto y a lo mejor iba a estar ya ahí específicamente el monstruo, lo que sea, sino que más bien nos está cazando, nos está persiguiendo, porque es más bien una especie de herramienta. Creo que esto ya lo hemos explorado un poquito en otro lugar y otro episodio o algún blog post o algo por el estilo, pero es importante que tus partidas no se sientan como que los estás llevando específicamente a un lugar para que les pase algo. De otra manera, estás rompiendo muchísimo con la experiencia de horror y exploración para fin de poder conseguir pistas y lograr descifrar este misterio que tenemos frente a nosotros, ¿no? hay una regla o hay una teoría, más bien dicho, un procedimiento que me gusta muchísimo llamado el de las tres reglas, el cual es por sí un tema propio bastante extenso que no vamos a tratar específicamente en este episodio del podcast, pero sí voy a subir una versión extendida a mi Patreon en el cual voy a hablar un poquito acerca de esta herramienta y cómo puedes utilizarla para fin de poderle sacar provecho y que puedas correr tus partidas de horror de una manera más sólida. Y bien, espero hayan disfrutado muchísimo este episodio y les sirva bastante. Déjenme un comentario por allí sobre ustedes cómo corren sus partidas de horror y qué les funciona, qué no les funciona. Creo que eso está bastante bueno para fin de compartir con toda la comunidad de Roll Per Second. Y por supuesto, antes de finalizar este episodio, quiero mandar un agradecimiento enorme a mis leales Patreons, quienes son Carles Mondragón, Roll en Par, Silva HDZ, Shaula, Hugo Hernández, Jorge Valdés, Eliezer, Cris Aravena, Víctor Morales y La Esquina del Rol. Si tú también quieres apoyar mi trabajo y recibir un par de beneficios bastante cools, únete a mi página de Patreon para obtener acceso a shoutouts, behind the scenes, juegos inéditos, herramientas para tus partidas y aventuras exclusivas, además de una mirada muy profunda a todo mi proceso creativo para diseñar juegos de rol. Yo soy Irvin Morales y los veo hasta el próximo episodio. Bye bye.